partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Buenas, buenas, buenas amigos, aquí estamos en una nueva edición de nuestro programa Bonus Track. Les agradecemos por su sintonía, por estar con nosotros. Quien les habla, Lázaro Sánchez, desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, junto a mis dos buenos amigos, José Corbeto y Rodrigo Rincón. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo ha sido esta semana, este día? ¿Todo bien?
Muy bien, muy contento acá de estar nuevamente con ustedes y con nuestra audiencia. Una semana normal, pero bueno, animados nuevamente acá de compartir el tiempo con la audiencia.
Bueno, todo bien por acá también, contento de estar juntos en otro programita más.
Así es, y ya van varios, ¿verdad?
Vamos muchos, muchos programitas junto a toda la audiencia que, si quiere, ya mismo puede animarse y comunicarse con nosotros.
Así es, lo puede hacer a través del correo electrónico, de forma rápida, instantánea, nos llega el mensaje a bonus@llamadaweb.com. Reiteramos nuevamente, bonus@llamadaweb.com. .com es la manera que podés comunicarte con nosotros de una forma instantánea, rápidamente
y gratis, ¿no?
Gratis. Así que lo podés hacer ahora mismo, ya mandás el primer mensaje que se te ocurra, que te venga a la cabeza, lo metes ahí. ¿Verdad?
Eso es bien fácil.
Eso es bien fácil.
La otra forma es por carta a casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Ahí va, ¿sí? Ahí pones 6557. Es para el programa Bonus Track.
Ahí va.
Y en 10 días una carta te llega.
Yo pienso que sí, semana, 10 días, tendría que estar ahí.
Tendría que estar ahí. Así que les animamos, amigos y amigas, donde estés, en el rincón donde te encuentres, nos puedas escribir y puedas comunicarte, obviamente, con nosotros. Y te estaremos agradeciendo, estaremos muy contentos de recibir tus noticias, tus ideas, lo que quieras también.
Sí, donde quieras, porque no para Bonus Track, sino nos llegó para Llamada de Medianoche, un saludo de una persona que es de Cuba y que está en Checoslovaquia. Así que
bien.
Este fue algo increíble. Nos sorprendimos.
Bien lejos, ¿verdad?
Bien lejos de su casa, de nosotros, de todos lados. Un cubano en Checoslovaquia nos mandaba un saludo para otro programa. Y bueno, nos alegramos porque estaba ahí, ¿no? Interesante.
Así es, así es. Bueno, estamos aquí entonces y le damos la palabra a nuestro amigo José Corbeto, que hoy está también con sus fotocopias en manos, con su Biblia abierta, con todo acá.
Tiene de todo. Hoy no trajo la computadora,
no trajo
José,
la
¿qué
computadora?
Pasó?
Hace tiempo que no trae la computadora.
Ya no, estoy para la parte manual, ya no queremos más computadora.
Ya la destruí, dijo.
Bueno, muy bien, vamos a estar pensando en lo siguiente. ¿Saben? Una vez el apóstol Pablo escribiéndole a... dije el apóstol Pablo y en realidad no sabemos quién lo escribió. El libro de Hebreos.
Pero se supone.
Que algunos dicen que lo escribió Pablo, pero bueno, otros dicen que no, que es imposible, que no importa. Pero nos muestra un claro ejemplo de algunos creyentes que, pasado un tiempo, se los tiene que rezongar porque dice: muchachos, a esta altura seguimos en las mismas cosas, teniendo que volver siempre a las mismas cosas básicas que hablamos al principio. A esta altura ustedes ya tendrían que estar comiendo alimentos sólidos, le dice, ¿no? Y sin embargo, están teniendo necesidad de leche, ¿verdad?
Así es, sí. Dice, en Hebreos, creo que Hebreos capítulo, me parece, capítulo 3, que habla acerca, por una parte...
Acá me había sonado el celular, sí. Y digo, ¿qué será? Era ya grabar Bonus Track, pero ya estoy, me llegó tarde el aviso, ¿no?
Pensé que era un oyente, digo, claro, contacto directo.
Un oyente, no, eso.
¿Sabes qué estaba pensando, José? Por lo menos le erraste por el nombre por el nombre. Yo siempre le erro siempre digo el apóstol Pedro, como escribió media Biblia. Pablo, digo, lo confundo con Pedro. Cuando tengo que hablar de Pedro, hablo de Pablo.
Pablo.
Bueno, Lázaro, ¿qué decías? ¿Estaba capítulo 3 por ahí?
No sé si era capítulo 3, no sé.
Está en dos ocasiones aparece
en capítulo 6,
ahí está. La cosa que se le habla a estos creyentes de que es como un rezongo, ¿no? Ya a esta altura, muchachos, tendrían que estar siendo capaces de entender y procesar otras cosas. Y sin embargo, volvemos siempre a las mismas cosas básicas.
Y de ayudar a otros, ¿no? Y ahora estoy siempre repitiéndolo y ayudándolos a ustedes de nuevo.
Exactamente, ¿no? Porque dijo Jesús, id por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos. A veces parece que nunca se pasa a esa etapa para que esos que recibían la palabra puedan también llevársela a otros, ¿no?
Sí,
es decir, para duplicar, ¿sí?, lo que hemos recibido, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y por eso acá yo tengo una premisa para arranque, dice, Dios quiere que haya fruto producto de nuestra relación con Él, ¿sí? O sea, no nos llamó solo para, bueno, para salvarnos, para regalarnos la salvación, esa posibilidad de esa vida eterna, ¿no? Él quiere que crezcamos, ¿sí? Que haya fruto. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, comparando esta relación con una vid. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es decir, esto siempre es así, de que, o sea, deberíamos tener fruto. Ahora, ¿siempre pasa eso?
Honestamente tenemos que decir que no, ¿verdad? Que muchas veces no hay fruto, no hay nada, no se ve nada.
Así es. Lamentablemente, como pasaba antes y sigue pasando hoy, hay creyentes y a veces nos encontramos que somos nosotros mismos. Es decir, que parece que estancados, que no crecemos y que el fruto no está, ¿no? Y hay una explicación a esto, ¿no? Pero antes de ir a la explicación de por qué el fruto a veces no aparece, ¿sí? Vamos a pensar en qué será un fruto espiritual, porque capaz que alguno nos está escuchando y dice, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, sí, yo pensé que había... Claro, agarramos, se ve que la onda agropecuaria ahora, me equivoqué de radio, y están hablando de frutos. Pero estamos hablando de frutos espirituales, ¿no? Para poder seguir hablando sobre esto, vamos a pensar a definir esto. Un fruto espiritual es una acción o una actitud producida en los creyentes por el Espíritu Santo. Eso es importante porque en un momento ahora vamos a ver algo que me pasó, me acuerdo cuando era jovencito yo, que cuando me decían esto que dijo Jesús, sin mí nada podés hacer, ¿sí? O ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y yo decía, me rebelaba contra eso, no, pero por favor, ¿cómo que yo no puedo hacer nada?
Claro, sí, espera un poquito.
Yo puedo hacer una cantidad de cosas, incluso una cantidad de cosas buenas. Yo puedo hacer el bien y no necesito de nadie para hacerlo, ¿no? Entonces me rebelaba contra esa idea de que dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer, ¿sí? O que ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Pero, ¿qué pasa? El fruto espiritual del cual estamos hablando es producida por el Espíritu Santo, no por mí. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas buenas con mis propias fuerzas, pero el fruto que estamos buscando es el resultado de lo que el Espíritu Santo hace en mi vida, ¿sí? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, ese lo podemos leer acá en Gálatas capítulo 5, versículo 22, en contraposición con lo que dice la obra de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, ¿sí? Todo esto es el fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Una cantidad de palabras que uno podría empezar una por una a ver, bueno, qué significan, qué no significan. Una cosa interesante de ver es esto: el fruto es uno solo, ¿sí? La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo como un solo resultado. Es decir, un árbol de manzanas da una manzana, manzanas, ¿verdad? Da manzanas, pero la cáscara es parte de la manzana. No da cáscara, pulpa, semilla. ¿Verdad? Entonces, el fruto del Espíritu Santo es este conjunto de características que reflejan el carácter de Jesús, en definitiva, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Y muchas veces cuando nos medimos, cuando queremos ver cómo estamos, y incluso los cristianos de tiempo y que nos consideremos, qué sé yo, semimaduros, por no ser muy optimista y agrandado, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo estoy yo? Y bueno, sí, yo, a ver, paciencia... estoy bien, porque yo de paciencia soy un tipo paciente, soy un tipo manso, mansedumbre. Está, me falta fe, me falta templanza, a veces reviento ahí, me descontrolo. Pero estoy bastante bien, porque parece que hacemos un prorrateo, ¿no? De esas distintas características.
Una sumatoria, un promedio.
Y después saco ahí la probabilidad y saco un promedio y dice, estoy bien, estoy en la media. Ahora, ¿cómo se debería medir el fruto y cómo estoy produciendo ese fruto? Bueno, considerando que es uno solo, hay que tomar en cuenta que a veces uno tiene características particulares que la innata. Es decir, uno, hay gente que son mansos, como ellos, que es más bueno que Lassie, ¿no? El perro aquel de la comedia, qué sé yo, ¿no?
Más bueno que Lassie atado también.
Ahí está, más bueno que Lassie atado. Entonces, hay gente que tienen esa característica. Bueno, la persona paciente, nunca está impaciente, nunca está ansioso, tranquilo, ¿no? Pero de pronto es una persona, bueno, que qué sé yo, que no tiene bondad o no tiene gozo, siempre está amargada ahí, desahuciada, ¿no? Entonces, no tengo que medirme por la característica que tengo, que no me cuesta nada. Es decir, si yo soy un tipo manso, entonces, no, sí, yo soy un bárbaro, un creyente bárbaro porque soy una persona mansa. Sí, sí, pero y cuando estoy mal también soy manso porque es mi característica.
Claro.
El tema es ver cuál es aquella que me cuesta más. Y de pronto medir por ahí, porque si tengo el fruto del Espíritu Santo, aún la que me cuesta más, esa característica va a estar contemplada y satisfecha en mi vida, ¿verdad? Así porque voy a estar teniendo y produciendo ese fruto del Espíritu Santo. Eso es interesante, una forma de medirnos, ¿no? Y bueno, ahora después de la pausa, después de un tema musical, vamos a estar pensando sobre algunas cosas que Dios a veces tiene que hacer para que produzcamos más fruto, ¿sí? Como con una parra, ¿no? Así. Vamos a estar hablando de la poda, ¿sí? Pero queríamos estar en esta primera parte pensando en eso. Que como creyentes tenemos que producir fruto. Dios no nos llamó ni nos escogió para que estemos ahí achanchados, ¿no? Diciendo somos salvos.
Claro, voy a la vida eterna y con eso me conformo, estoy recontra feliz con eso y ya está.
Así
ya
es,
listo. Ya cumplí.
Así cumplí, es. Listo.
Exactamente.
Tengo el pasaporte sellado, ¿verdad?
Nos ha dado una misión y para esa misión necesitamos tener fruto espiritual y para tener fruto espiritual necesitamos tener una relación con Él, porque es el Espíritu Santo y la relación con Él que va a producir esos frutos, ¿sí? Volvemos ahora después de un tema musical.
Dale.
¿Les parece?
Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. Tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia.
Descansa en Él en esa noche.
Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies
sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. Tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará, puedes descansar en su presencia.
Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche.
A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrá
bien, estamos de vuelta aquí en Bonus Track, que estamos compartiendo el tema del fruto, ¿verdad? De la necesidad de dar fruto, ¿verdad? De realmente no ser ese cristiano que va en el tren de la felicidad y decir, bueno, voy en la vida, a la vida eterna, contento y con eso me conformo.
Sino es todo que, lo que tenía que hacer, más nada.
Listo, estoy en el caballo del comisario, como decían por acá. Pero José nos está invitando a ir un pasito más adelante, así que José, continuanos con ese desafío.
Así es. A veces uno no se puso a no se había puesto a pensar, de pronto alguien nos está escuchando en eso, ¿no? Pero lo esperable de cuando nace una criatura, como te ha pasado hace poquito, lo esperable es que empiece a crecer.
Claro.
¿No?
Sí.
Hace poquito, hace unos días, y ya está dado de alta, pero un amigo nuestro que también tuvo un bebé, Santiago. Fue internado los 3-4 días porque no estaba creciendo.
Claro.
¿No? Se estaba alimentando, pero no estaba creciendo. Entonces, cuando vos no creces, eso es una cosa anormal. Tendrías que ir a internarte ya mismo. O sea, ¿qué pasa que no creces? ¿Verdad? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, capaz que Nicodemo quedó sorprendido y no se puso a pensar, como muchos de nosotros, qué bueno, hemos nacido nuevo, somos nueva criatura. Sí, sí, pero si sos nueva criatura, ahora tenés que crecer. ¿No? Es lo esperable. Un bebé espiritual que empieza a crecer. Y en la medida que empezás a crecer, empiezan a aparecer, bueno, estos frutos espirituales, producto de nuestra relación con el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿sí? A la pregunta, ¿por qué a veces el fruto espiritual no aparece? ¿Qué podríamos contestar? Bueno, quizás pensando lo que dijo Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué a veces no tenemos el fruto espiritual? Lo dice Jesús, así como una rama no puede dar fruto lejos de la vid, nosotros tampoco podemos dar fruto si estamos lejos de Dios, lejos de Jesús, ¿sí? Si en nuestra relación hay algo que está estorbando, ¿sí? Ese fluir natural de la savia, que en este caso es espiritual, y bueno, y el fruto no va a aparecer, o levemente, como esas plantitas que a veces ahora me plantamos una huerta en el fondo de casa, ¿no?
Muy bien.
Sí, tengo una huerta, la famosa huerta que uno quiere
la
tener.
¿La huerta orgánica?
La huerta orgánica, sí.
Bien.
Y entonces me pusieron unas plantitas, que yo, algunas están creciendo, que son las más fáciles, ¿no? Esos yuyos que crecen fácil, ¿no? El perejil, ¿no? Yo qué sé, cibulé, todo eso crece fácil. Pero tengo unos frutales ahí, ¿no? Esas cosas que uno sueña con poder comer su propia, las grosellas, las guindas, kiwi. Y claro, y uno ve que cuesta, y cuando salen a veces son una cosa amarga, ácida, silvestre. Uh-huh. ¿Qué pasa acá? ¿No? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero sin duda que parte de tratar bien a esa planta, de abonarla, de trabajar en ella, ¿no? En su relación con la tierra, quizás se podría decir. Acá es lo mismo, ¿no? Para que el fruto aparezca, tenemos que abonar esa relación, trabajar en esa relación entre nosotros y Dios, ¿sí? De lo contrario, lo que vamos a estar haciendo es, bueno, lo que dice este ejemplo, separándonos de Dios, y seremos como una rama separada de la vid. No podemos tener fruto espiritual en esa situación.
Ahora, siempre es más fácil vivir separado, no sé por qué, ¿verdad? O es más cómodo, o está en nuestra naturaleza el hecho de decir, bueno, está vivo a mi manera, pero con ciertos matices cristianos, ¿verdad? Es decir, bueno, hago las cosas más o menos ahí y la voy llevando, la voy piloteando. Siempre es muy sencillo el hecho de decir, bueno, está, permanezco en Jesús, significa mayor compromiso, mayor dedicación, mayor trabajo, mayor esfuerzo, ¿verdad? De parte de uno. Siempre uno puede vivir en la cómoda y está tranquilo, no sé, me parece que involucra mayor alma el hecho de decir, bueno, necesito permanecer con Jesús. Si no permanezco con Jesús, claro, es muy fácil, no hago nada.
Es cierto, sí, y implica también una negación de uno mismo, porque claro, en esas opciones que tenemos, como decir, es más fácil estar separado y simular un fruto parecido.
Sí.
No conscientemente, capaz, no es que digo, bueno, voy a simular paciencia, ¿no? Claro, lo que decíamos al principio, bueno, voy a dar lo mejor de mí, ¿sí? Voy a, bueno, a ser paciente.
Ponerle esfuerzo a algo.
Ponerle esfuerzo a algo, voy a hacer la obra de Dios, ahí lo que me tocó hacer en la iglesia. Pero cuántas veces, bueno, nos damos cuenta que queremos servir a Dios, pero de pronto no dejamos que Dios nos use. Porque en realidad lo servimos con nuestra fuerza y a nuestra manera, sin buscar realmente cuál es la voluntad de Dios. Y haciéndolo con las fuerzas de él, ¿no? Y nos cargamos con lo que hacemos, ¿no? Y pensamos que lo logramos y que el éxito va a estar dado por nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando uno piensa que es así, cuando uno de alguna manera parece que es la obra de uno y no la obra de Dios, pone lo mejor de sí, pone lo mejor de sus características y atiende a una persona que tiene un problema con paciencia, con mansedumbre, trata de hacer el bien con bondad. Y las cosas no salen y uno se empieza a deprimir porque dice, ¿cómo? Pero esto no marcha ni para atrás.
Claro,
se ve que no soy bueno en lo que hago. Sí. O qué pasa que no aparece el resultado. No, pero la obra es de Dios. Y bueno, y Dios es el que va a mover a los demás también. Pero qué bueno es cuando puedo servirle descansando en que es Él el que está obrando y en tanto en los resultados exteriores, en lo que hago con la gente, con esas personas que yo quiero a veces ayudar, como también con mi vida. Es decir, bueno, lo que sale de mí es fruto de lo que Dios haga en mí. No ponerme tanto a pensar en tengo que hacerlo así, de tal manera, ¿no? Acá dice, es interesante, ¿no? En Gálatas dice esta recomendación, Gálatas 5:16, les digo, dice el apóstol Pablo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Muchas veces nos enfocamos más en no hacer algo que en hacer lo que corresponde, lo bueno, ¿no?
Claro, sí.
Y acá lo que está diciendo es, si vos vivís por el Espíritu, no vas a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Casi que aunque quieras, no vas a poder.
Indefectiblemente vas a seguir el camino del Espíritu, ¿verdad? Claro. Digamos.
Exacto. Porque, dice el 17, porque esta, la carne, desea lo que es contrario al Espíritu.
Uh-huh.
Pero qué bueno, dice después, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Y más interesante aún, dice, los dos, tanto el espíritu como la carne, se oponen entre sí de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieran. Interesante esto, ¿no? Porque de alguna manera uno podría pensar, bueno, no tengo que seguir la carne para poder hacer lo que yo quiero, que es hacer la voluntad de Dios. Acá lo que dice es, entregate al Espíritu, deja que el Espíritu produzca fruto, obre en vos, y no vas a hacer ni lo que vos querés ni lo que la carne quiere, porque en realidad ninguno de los dos quieren que hagas lo que vos querés. Sino que vas a hacer lo que el Espíritu quiere.
Bien.
Interesante, ¿no?
Y volvemos a eso de creer, de tener la fe, de creer eso, ¿verdad? Volvemos a ese mismo, no piedra, pero misma llave. Es la fe,
claro,
que te hace vivir por el Espíritu, ¿verdad? Y vos actúas casi como por naturaleza, ¿no?
Claro.
La naturaleza, Dios te hace lo que es de Dios porque, bueno, está haciendo lo que está cerca de Dios, ¿verdad?
Así es. Es un ejercicio de fe porque, bueno, ahí va. Estamos diciendo, como diciendo, bueno, dejate llevar por el Espíritu.
Claro.
No te envenenes tanto en cómo vas a hacer las cosas, sino preocupate por abonar esa relación, que es lo que está hablando acá, en definitiva, Jesús. Vos tenés que llevar fruto, pero para llevar fruto tenés que estar cerca mío.
Uh-huh.
En vez de preocuparte por el fruto, preocupate por estar cerca mío.
Lo demás vendrá.
Y lo demás vas a ver cómo aparece, como la planta. Una planta en condiciones saludables, ¿sí? Con buena tierra, con buena raíz y todo, y aparecen los frutos. Y son ricos, sabrosos, y las cosas son como deben ser. Una última cosa, a veces, como pasa también con la vid verdadera, llega el momento de la poda, ¿verdad? Donde para que la siguiente temporada, que yo mucho no sé de agricultura, pero digo, es necesario hacer la poda, si no, la cosa no sale como debe ser, no sale con más fuerza, los tallos no crecen bien. Y bueno, a veces Dios también tiene que realizar una poda. Y acá dice, cuando decía yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, también dice, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, dice, para que dé más fruto todavía. Y a veces, como hablamos en el programa anterior, esos obstáculos, esas cosas que van a estar en el camino, van a ser parte de esa poda que Dios va haciendo con nosotros. A veces se puede utilizar otra figura en la Biblia, ¿no? Nos va puliendo como un diamante, como un carbón. Pero en definitiva, a veces aparece la chura esa, ¿no? Sí, que se nos corta un poco. Recorte. Pero es para hacernos más fuertes y llevar mucho más fruto. Porque si hay algo que está claro es que Dios quiere que llevemos fruto, y mucho fruto. Mucho fruto, fruto en abundancia, multipliquemos esos frutos. De manera que, sabiendo este secretito, ¿no? Si querés llevar mucho fruto, como debería ser, preocupate por abonar la relación con Dios. Y yo también, esto va para todos, ¿no? Claro, sí. Ocupémonos de nuestra relación con Dios, de permanecer cerca de Jesús, y el fruto va a aparecer. Y vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, sin duda.
Parece fácil, pero es un gran desafío que se nos presenta. Mm. Un gran desafío de todos los días, de levantarnos y decir, quiero permanecer cerca de Dios. Así que te animamos, amigos y amigas, a que, bueno, lleve fruto, pero no solamente fruto, mucho fruto, como dice la Biblia. Y bueno, te agradecemos por estar con nosotros. Damos una vez más rápidamente la manera en la cual nuestros amigos pueden comunicarse con nosotros.
Dale, bien rápido, la dirección de correo electrónico es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com, y la dirección de correo común es la dirección es 6557, esa es nuestra casilla de correo.
Bien.
Y ahí nos pueden escribir a Montevideo, Uruguay, correo central, por ejemplo, y nos ponen bonus track.
Así nomás, tan fácil.
Bien, muy bien. Se ha terminado el tiempo, amigos y amigas. Nos estaremos viendo en una próxima emisión de nuestro programa en cualquier momento.
Dale, gracias por estar.
Dale, chao, chao.
Que pasen bien, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Gorbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.